La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Ay, sí, sí, a pesar de los malos tragos, de estar lejos físicamente, hoy la tenemos a ella y hacemos nuestro grillo de Nancy, de esta Nancy, que no sabemos cómo jugaría hoy en las elecciones la Nancy Sinatra. Yo, después de ver a los Village People con Trump, que cualquier cosa se puede esperar, ¿no? Hola, yo también, querida Javiera Tapia Torra, nos acompaña hoy desde Chile en este episodio número 87 de Femiñetas Radio. Aquí estamos, hoy no estamos en el Prat, pero bueno, los echamos de menos. Sí, claro que los echamos de menos, les mandamos un beso a todos nuestros colegas y a nuestro querido Pico, que hoy no nos opera controles, hoy nos operamos solas. Hoy nos operamos solas. Tratamos de leer este presente, de hacer una lectura de la realidad, y por supuesto, Javiera Tapia Torra tiene presentación.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Por eso arrancamos con todo esto, bueno, que nos a veces nos excede, nos hace pensar que bueno, que las cosas siempre pueden estar peor. Pero bueno, no sé, yo no sé por dónde empezar, Javiera, porque toma acto de posesión Donald Trump, pero lo más heavy fue el saludo nazi de Elon Musk o ahora van a hacer los memes y ya le quitan el peso que tiene ese saludo, que no deja de ser un blanqueamiento de lo que piensa este señor desde hace muchísimo tiempo, y que hoy no solamente lo hizo una vez sino dos veces, ¿no?
Primero que todo, amiga, te echo mucho de menos, gracias por darme el espacio aunque estoy lejos y a 4 horas menos. Y siempre yo trayendo unas noticias bien feas, pero Como bien sabes, no podemos vivir de espalda lo que está pasando en el mundo y me parece que, como tú bien dices, es muy grave. Veníamos nosotros hablándolo mucho tiempo en la campaña y lo que significa este segundo gobierno de Donald Trump, que va a ser incluso mucho peor, si cabe, que el primero. Ya vimos el otro día la foto que se sacó, la foto oficial, donde tiene una cara de villano de Batman, como intencionalmente, como que auguraba un poco lo que se viene.
Los millo dueños del mundo, básicamente, y ahora, bueno,
Tal cual,
armando
es
la
tal.
narrativa muy fuerte con toda la posesión de todos los medios. Quedó muy, muy atrás la ficción que consumimos todos los años. Quedó muy atrás.
No sé si te pasa, a mí me pasa a veces que las series distópicas no me gustan mucho porque creo que se quedan cortas, son naif, en realidad el futuro no, va a ser mucho peor. Bueno, comentábamos, Donald Trump ayer tomó posesión el 20 de enero del 2025, el nuevo presidente de Estados Unidos vuelve después de haber ganado las elecciones, como hemos comentado, en una ceremonia que se realizó dentro del Capitolio y no fuera, como era tradición al principio, porque hacía mucho frío. Como tú bien dijiste, estaban todas las figuras claves de la ultraderecha global, el empresario Elon Musk, que es el dueño de el actual ex, que antes era Twitter, que es dueño de Tesla, que es un payaso. Me gustó un meme que decía: tener todo el dinero del mundo no te quita no ser un perdedor. O sea, me preocupa mucho ese saludo nazi que tú dijiste, que mucha gente salió a defender, a decir que está en el espectro autista, que claramente él quería entregar su corazón, que lo que ese símbolo en el fondo no significaba lo que todos sabemos que significa históricamente, que no es ni más ni menos que el saludo nazi. O sea, es gravísimo y da la sensación de que se le está bajando el perfil una vez más, y esperamos que, no sé, no sé cómo se sale de aquí, porque finalmente estaban todos los malos de Ciudad Gótica. Estaba Elon Musk, que estaba en TikTok, que, como bien saben, TikTok iba a desaparecer el sábado de Estados Unidos, y en una movida muy rara, 24 horas antes de que desapareciera, se dijo que se estaba trabajando. Y Donald Trump, el mismísimo que había pedido que se baneara TikTok porque le había arruinado muchos rallies de campaña hace 4 años, hoy sale como gran defensor. Y vimos al fundador de TikTok sentado en
En la
la sección.
grada. Sí.
Y tú sabes que yo trato de no ser conspiranoica, pero ayúdame en esta, amiga, no sé, ¿cómo se llama?
Bueno, vamos a tener la Javiera, vamos a tener la Andrea López Tomás desde Beirut, y ella, bueno, seguramente va a traer algún baño de, bueno, de tus ideas conspiranoicas que se dan en la realidad, de un panorama geopolítico, que bueno, que se va acomodando. ¿Qué hay detrás del acuerdo de que TikTok siga, ¿no? Teniendo en cuenta los acuerdos que vendrán con China, evidentemente, con...
Evidentemente. Importante decir que Estados Unidos recaba datos. Todos sabemos que el otro villano, Mark Zuckerberg, siempre ha tenido un tema porque la Unión Europea insiste en exigir una transparencia respecto a la recolección de datos, a lo que Mark Zuckerberg nunca ha querido flexibilizar. Todo lo contrario, le sirve que esté Donald Trump como presidente. Estados Unidos le parece bien que sus plataformas recopilen todos nuestros datos, amigas. Lo sabemos, que lo que hablamos después nos aparece en el móvil. Que ya el algoritmo es una cosa muy precisa respecto a nuestros hábitos de consumo, y que las campañas políticas hoy se ganan gracias a esto mismo que reconoció Donald Trump y Elon Musk en Twitter, dándole mucho espacio al alt-right, a la ultraderecha internacional. Pero los chinos no pueden tener una plataforma en Estados Unidos porque no vaya a ser que ellos recopile los datos. Al final, esa es la movida o la polémica de por qué Estados Unidos no quiere que TikTok funcione siendo una plataforma china en Estados Unidos.
Ay, absolutamente. Y pensando en el efecto TikTok, en todo lo que se hizo en relación a la campaña y a un público joven que dicen los que saben a nivel de estadísticas y demás, que hizo torcer la balanza a favor de Trump, y que tuvo mucho que ver este chiquito Barron, que estuvo ovacionado. Qué caras que tienen, Dios.
Sí.
18 años el chiquito de Trump, que parece que, bueno, se cargó al hombro la campaña en jóvenes en esta plataforma, ¿no?
A mí, sí, y bien sabemos nosotras en España, porque lo hemos comentado muchas veces, de que estas nuevas generaciones, los hombres están cada vez, los hombres jóvenes, digamos, están cada vez más conservadores, cada vez, digamos, más radicalizados con esta política antifeminismo, que otras veces hemos intentado hacer el análisis de por qué pasa esto, de que se sienten tan descolocados con esta nueva realidad, podemos decir, con esta accountability que se le pide a los hombres que antes, que históricamente no habían tenido que ser responsables por sus actos. Y por eso es tan complejo que los cuatro más millonarios del mundo apoyen a Trump y estén sentados ahí, que son, bueno, Zuckerberg, que es el de Meta, el de Facebook, Jeff Bezos, que es el de Amazon, Elon Musk, que, bueno, ya sabemos la relación cercanísima que tiene, y el dueño de TikTok, que se llama Zhang Yimin. ¿Por qué es peligroso? Porque los multimillonarios del mundo hoy concentran la comunicación más directa y, como te decía, amiga, el foco siempre está en los datos de consumo, de pensamiento, de lo que queremos. Y, como decíamos, estas campañas se han, las campañas se han, la balanza se ha movido mucho, porque ya sabemos, hay un montón de documentales de este microtargeting que hacen en redes sociales. Y como lo hablaba con un amigo varón el otro día, que su TikTok es muy diferente al mío, o sea, en el momento en que él busca algo le aparece un discurso incel muy potente, antimujer, de ultraderecha, muy rápidamente, o sea, con un par de búsquedas, no necesariamente de esos contenidos directamente, pero al saber ya que eres un hombre y con ciertos intereses o hábitos de consumo, entonces pienso yo en nuestros sobrinos, Flor, los tuyos, los míos, adolescentes, más permeables, más impresionables. Todo este discurso también de Jim Bro que hay ahora, que es como que si tú estudias eres un perdedor, yo lo estaba conversando estos días porque me parece muy fuerte esta idea de, como tan capitalista, por supuesto, de levántate a las 5 de la mañana, sé musculoso, toma proteína, invierte.
Fatal, fatal. Mira. Quedó muy atrás nuestro telar de la abundancia y las estafas que había de estas propuestas también piramidales. Ya está, se demostró que era una estafa y que había mucha gente que perdía millones para este fin, para que 4 o 5 ganen otros millones. Y esto de los cripto, bro, me alucina que no puedan frenarse, ¿no? Cada vez hay más y cada vez más pega este discurso, evidentemente, en una población. Obviamente, no veo muchas mujeres detrás de esta, más que moda, presentación, digamos, siniestra, ¿no? Lo he visto y tampoco me aparecen en las redes sociales el algoritmo ligado a estas personas, pero lo empezás a buscar y es siniestro. Así que han cambiado también sus normativas, estos monstruos tecno-castamillo dios nazis, ¿no? También en el último tiempo. Así que, bueno, es como hay bastantes aristas como para preocuparse, ¿no? Más que irse, como, bueno, muchas personas han definido en el último tiempo. Ayer era no solamente el Blue Monday, sino también, bueno, una salida masiva de muchas instituciones, empresas y gente que defiende los derechos de las personas, entre otras cosas, ¿no?
Sí, yo vi que desde el Mundo Today a Yolanda Díaz dejaron la plataforma de ex Twitter, hoy ex, el día de ayer, que yo creo que vamos a tener que hacer un programa de eso, porque hoy yo no sabría cómo enfrentarlo. Yo sé que la otra vez dije que había que irse de Twitter y que yo no me había ido.
Yo tampoco me fui. Sí, es verdad.
Estoy de acuerdo.
No sé si hay una diferencia también. A ver, sí, ponele que hay algunas plataformas, los ex dueños de Twitter armaron esta.
Sí, Blue Sky.
Blue Sky, tal cual, hay algunas.
Más protegida para que no la compre un fanático fascista loco.
Sí. Pero después es un delirio, claro, tenés Meta, el WhatsApp que usamos todos los días.
Todo, amiga, todo, Instagram, todo. Entonces yo creo que es interesante hacer el doble clic otro día de finalmente cómo promocionamos nuestro...
Sin duda. Es un temazo.
Nos vamos de Twitter, pero seguimos en Instagram. No sé, es más performático también lo de Elon Musk, pienso. Pero pienso que Zuckerberg es exactamente del mismo palo. Como bien decías, ha cambiado, eliminado las restricciones sobre las publicaciones que abordan orientación sexual, identidad de género, temas migratorios. O sea, tú puedes decir directamente que la homosexualidad es una enfermedad otra vez en Facebook y en las plataformas de Meta, y eso no es un discurso de odio. Es un poco el huevo y la gallina que se retroalimentan entre Trump y esta gente que lo apoya, que es tan importante que al final, cuando tú estos discursos de odio los empiezas a normalizar, y lo hemos visto, sí, y lo hemos visto calado, y por eso Trump ganó también, es importante decir lo que se retroalimenta. Yo hoy, amiga, desperté y de repente veo que él ya, no sé, hizo 78 decretos el día de ayer, firmó.
Sí, los hizo y ahí mismo en las tribunas.
Todo muy performático.
Todo performático. ¿Qué tienen en la cara, Javiera? Por favor, ¿qué se hace esta gente? Los ministros, las señoras. Bueno, estaba el dueño de Louis Vuitton también ahí, ¿eh? O sea, que imagínate también toda la que se viene a nivel de famous, de influencer, de toda la parafernalia ligada a... Bueno, se habló de las mujeres, ¿no? Entre otras, la Melania Trump.
Y tenemos que tener cuidado.
Y el look de las criadas, ese look tan...
No, bueno, lo que decías antes, que me dio mucha risa lo de Village People, que fueron un referente gay histórico y de pronto están cantando a Trump. Bueno, todo muy loco. Y me preocupa mucho lo de Melania Trump, porque hoy vi en todas partes, tipo el sombrero, su vestimenta, su actitud. Es como, no nos dejemos como, no, que no sea un voladero de luces donde otra vez. ¿Cómo va a ser más importante el sombrero? ¿Y se dieron un beso o no? Que es lo más... Hizo un saludo a Nancy, amiga, como que siento que...
Sí, total.
Lo consiguen una y otra vez en como desviar un poco la atención. Va. Tú sabes que yo soy una fanática de la moda y entiendo que la moda comunica y que entiendo que hay muchos mensajes, pero como que nos quedemos en lo que realmente importa.
Ya sabemos que ella es una criada también, o sea, no, entre otras cosas.
Me acuerdo que una teoría conspirativa en campaña, que ella no era ella y que tenía una doble. Esa me gusta mucho, que mira, no, yo ya a esta altura no descarto nada con esa gente, pero creo que lo más importante a decir cuando venimos siendo enfáticas en que esto es problemático, en que esto es grave, en que Trump ganara es gravísimo, que no relativizáramos, que no daba lo mismo, hoy vemos que entre las primeras medidas que toma es decretar la emergencia nacional y enviar tropas y el cierre de frontera con México. Desactivó la aplicación del CBP One, o sea, ya no se puede procesar la llegada de inmigrantes o la tramitación de solicitud de asilo en la frontera mexicana, ya no se pueden pedir visados, anularon todas las citas. Me parece que eso es gravísimo, muy decidor, además que se prohibió la contratación de personas para el gobierno, para achicar el gobierno, estas políticas de antigobierno, a excepción de los militares. Y lo más heavy, me parece a mí, más allá de que pondero que lo más grave obviamente va a ser la relación con México, pero indultar a 1.600 condenados por el asalto al Capitolio.
Sí, lo vi, patético todo, es como bestia. Sí, incluso
vamos a poner,
borrar los indultos que había declarado Biden antes de irse, ¿no? Como esta guerrilla expuesta.
Muy fuerte, y por supuesto que le vamos a seguir haciendo seguimiento a todo lo que tiene que ver con la protección de las mujeres frente a lo, comillas, ideología transgénero. Repitió enfáticamente que existen solamente dos géneros, hombre y mujer, y le vamos a hacer seguimiento a eso, porque ya sabemos que en el gobierno anterior, en su gobierno anterior, se recrudeció la violencia hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hacia el colectivo LGTB, y nosotras le vamos a hacer seguimiento especialmente para ver que también compañeras feministas de colectivos van a tener un discurso que está aliado a Donald Trump. Vamos a empezar a revisar eso también. Yo creo que si Donald Trump tiene tu mismo discurso, quizás hay algo en tu diario feminista que probablemente no esté del todo correcto, ¿no?
No, muy bestia el panorama, sobre todo nosotras que todavía seguimos trabajando en las narrativas y en posibilidades de futuros imaginables y posibles que tengan que ver con un buen presente y seguir construyendo futuro, ¿no? Javiera, hay también novedades en España en relación a lo que también veníamos siguiendo, que tiene que ver con que el 16 de enero compareció ante el juez Íñigo Errejón, el ex líder de Más Madrid, entre otras cosas, negando cualquier posibilidad de las acusaciones de Moliá, entre otras cosas, que fue atacada por el juez Adolfo Carretero, una cosa absolutamente bestial, violenta, que seguramente muchas personas dirán, no, no fue así. Bueno, lo vimos, o sea, lo
Lo
escuchamos.
vimos.
Qué bestia, ¿no? Verlo casi en directo con esa impunidad absoluta. Yo en un momento pensé que era
El
el abogado
abogado, ¿no? Yo
defensor,
pensé lo mismo.
el
Yo
juez.
pensé lo mismo.
Dije,
Yo no podía creer
tenía
que
más
fuera.
después el juez. No hay
Yo me.
parcialidad ahí en su discurso, en su ataque. Es muy
Ay,
bestia.
mira.
Contextualicemos porque hay gente que seguramente que no lo vio. Esto fue en las últimas horas.
Sí, bueno, lo más importante es decir que en España el 8% de las mujeres denuncia las agresiones sexuales que sufren, 8%. Y después escuchamos a los señoros en redes sociales, en medios de comunicación, en matutinos, diciendo, pero ¿por qué no denunció? ¿Por qué las mujeres no denuncian? Me parece que este es el ejemplo emblemático de por qué las mujeres denunciamos. Porque la víctima y la actriz Elia Mulia recibió un ataque directamente, porque no hay otra manera de. Leí que El País ocupaba la palabra un incisivo interrogatorio. No, perdóname, eso no es un incisivo interrogatorio. Eso es un ataque directamente, desde la forma verbal, el tono. O sea, ni siquiera quiero repetir las frases de lo que dijo el juez porque me parece lo suficientemente revictimizante, pero además, amiga, no la dejaba contestar. Cada vez que le preguntaba algo, contestaba él de una manera ridiculizante. Y de una manera, como decíamos, revictimizante, que todo el tiempo dejaba de manifiesto que evidentemente el juez no le creía. Y por otro lado, estuve viendo cuando Íñigo Errejón prestó testimonio y había otra sensación, incluso hasta unas sonrisas, no sé cómo explicarlo. Se notaba que Errejón estaba cómodo porque el mismo juez le decía: bueno, ella denuncia que tú le metiste. Es que todo es muy horroroso. La
Sí,
lengua está hasta
no.
la garganta y entonces él dice: no, no, esto fue consensuado. Y el juez dice: podemos decir que esto fue un morreo. O sea, como quien habla en la barra del bar con los colegas. Fue todo muy asqueroso,
No,
muy
no,
violento.
espantoso. Le dio a entender a la víctima que porque lo había dejado el acusado, se había tomado la revancha y hacer esta denuncia. Es
Exactamente.
bestia, o sea, es muy bestia. Y es muy
Exactamente.
importante el rol del periodismo y de los medios de comunicación en relación a este caso. Y vi muy poco trabajo de abordar esta actitud violenta, poco compatible con el rol de un juez que debe impartir justamente justicia. Es muy bestia lo que pasó y el antecedente que puede trazar este caso. Recordemos también que se ha disparado una cantidad de denuncias de jóvenes periodistas en Cataluña, una suerte de Me Too, que también, bueno, nos gustaría abordarlo en profundidad como amerita esta causa y bueno, y seguirlo, pero se nos queda poco tiempo.
Sí, a raíz de la declaración de Ana Polo, que eso está
Sí.
interesante, un poco de seguimiento, pero el juez le dijo textual: ¿no sería que usted, si quería algo con ese señor y al no responderle, le denuncia? O sea, el juez pone en cuestión la denuncia, desde dónde surge esta denuncia y da a entender que Elisa Mulia, por despecho, denuncia. Le dice que ella, siendo actriz, ¿cómo no se defiende? O sea, es todo horroroso, me parece que es de manual, me parece que esto pasa todos los días, me parece que lo vemos. Y me parece que es tan importante lo que tú dices, el tratamiento de los medios de comunicación, cuando El País dice que es un interrogatorio incisivo, me parece que dista mucho de ser un interrogatorio incisivo. Y por eso es tan importante, nosotras respetamos, aceptamos y acompañamos a las víctimas que no quieren denunciar, pero por eso es importante este tipo de denuncia en estos juicios tan públicos, de un perfil tan mediático, porque esto pasa todos los días y le pasa a mujeres todos los días que nosotros desconocemos qué está pasando. La falta de perspectiva de género en el poder judicial es brutal, es grave Y bueno, en el fondo cerrar esta idea de que por qué no denunciamos. No denunciamos porque esto es lo que pasa y al final vamos a ver a dónde llega esto, pero no tiene muy buena pinta y sí creo que es aleccionador para el resto de las mujeres. Es una manera de decirle a las otras mujeres, esto te va a pasar si tú denuncias.
Ay, absolutamente. Qué bueno que traes esto, Javiera, porque volvemos a hablar de lo que venimos hablando hace ya años, que tiene que ver con el consentimiento, que tiene que ver todos los achaques que se le hicieron a Irene Montero sobre esto, y todo lo que venía también alrededor de leyes que tienen que ver con la protección de nuestros derechos, con nuestros cuerpos, básicamente. Y son las formaciones necesarias para un sistema judicial que es este que vemos en gran parte, porque bueno, esto ha sido transmitido, reproducido, como lo hemos visto en las últimas horas, pero bueno, ¿cuántos casos hay sobre esto, no? Y obviamente revictimizando a las a víctimas, en este caso a esta actriz, a Elisa Mulia, pero bueno, la cantidad de casos que se reiteran, así que bueno, más que importante para seguirlo, y bueno, y recordar que van por todo.
Sí, sí, bueno, Cristina Fallarás hizo una columna al respecto, así que la lean, que creo que está en público y en sus redes sociales, y bien dices tú, como el tema del consentimiento y la ley del solo sí es sí, un juez, por eso cambió la ley, no puede preguntarle si ella se defendió activamente. Pensamos que habíamos dejado eso atrás, pero como vemos, al parecer no.
No.
Amiga, lo último que quiero decir, que aunque el panorama es oscuro y se ve mal, por tenemos favor. Que aguantar el chaparrón, tenemos que resistir, van a ser tiempos difíciles, pero sabemos que es un sistema que se defiende en función de los avances que hemos hecho. Y no me cabe duda que hemos avanzado. Hemos avanzado mucho, pero porque hemos empujado esos cambios y esos avances, entonces... a estar orgullosas de lo conseguido, a no bajar los brazos, a rearticularnos, a organizarnos y a no ser inocentes, a estar juntas y seguir avanzando en este camino dentro de los cuidados, entre nosotros, los cuidados mutuos, dentro de lo posible, pero hay que aguantar el chaparrón, eso es lo que yo creo.
Te quiero, me encanta, y por eso, bueno, nos despedimos de este bloque con música para esperar a Andrea López Tomás, que ya llega a Feminietas Radio. Gracias, Javiera, te amo y
yo
te
también.
Extraño. Nos vamos con música del Chini, que nos prepara música nuestro querido amigo de Aguas Internacionales Cines. Puedan observar, y ya pronto lo vamos a invitar porque hay producciones nuevas que están editándose, una bocanada de aire fresco de estas cuatro japonesas que nos traen rock, un poco de pop, y bueno, ventila este aire, ventila no solamente el estudio sino la casa, por lo menos por unos instantes, con este pogo rabioso, un poco de punk de los años 2000. Un beso, nos encontramos, Javi.
Hear it. Which word? K I I I I I I I.
Four little Joey's jumping on the bed. One fella hand bump his head. The collapsed doctor. The doctor said, "Number Joey's jumping on the bed."
K-I-S-S-I
I-N-G. First comes love, then comes marriage, then comes the baby in the baby carriage.
Política internacional en Femiñetas Radio.
Bueno, y la presentación correspondiente a nuestra queridísima corresponsal, periodista del periódico y de muchos medios, creadora de un podcast y una plataforma que queremos muchísimo. Que se ha convertido en newsletter en el último tiempo, que se llama Saura. Ella es Andrea López Tomás. Hace mucho tiempo que venimos conversando, tratando de ponerle palabras a la tragedia y a un genocidio, a una guerra cruel que excede los números y las posibilidades de poner a veces eso, la narrativa. Ella encuentra siempre hilar las palabras para contar el presente. Está en Oriente Próximo, está en el Líbano en este momento, y bueno, y cubre cada semana, cada día, desde este medio de comunicación y desde todas las propuestas que siempre nos invita a reflexionar, Andrea López Toma, en un momento que, bueno, deseábamos muchísimo, que era el alto al fuego, el cese, al menos en palabras. Andrea, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Hola a todas. Muy contenta realmente de poder contar buenas noticias por fin después de este año y medio tan, tan trágico en Líbano y en Palestina y en general en toda la región. Pero bueno, siempre es un gusto como periodista poder dar estas buenas noticias.
Nunca te había tocado cubrir una guerra de estas características con la crudeza. Estamos hablando de, más allá de que los números siempre tratan de limitar el raciocinio, estamos hablando de más de 67.000 muertes en este año y medio que vos mencionabas, y estamos hablando de muchísimos atropellos a los derechos humanos, conflicto internacional, pedidos de captura al propio primer ministro israelí, y bueno, posibles acuerdos que han convergido en este tiempo a que se pare esta guerra. Pero no sé, anoche leía también que había bombardeos, las entregas de los rehenes fueron realmente en condiciones tremendas en muchos casos. Contanos un poco cómo se llega a esto, como para entender cómo llegamos acá, y si entendemos que hay un alto al fuego real, no solamente en algo que se traduce en papeles.
Sí, como tú bien explicabas ya, es desde el 7 de octubre de 2023, cuando hubo el ataque de Hamas contra Israel, en el que murieron casi 1.200 personas. El ejército israelí, y apoyado por el gobierno de Israel, el gobierno más derechista de su historia, con Benjamin Netanyahu a la cabeza, lanzó la que podríamos decir que es una de las peores guerras de nuestros tiempos modernos, porque no solo han sido los decenas de miles de muertos, sino que también los niveles de devastación son brutales. No se había visto nada así desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aunque ahora demos estas buenas noticias de se han cesado los combates, ha terminado la violencia, sigue habiendo un panorama completamente desolador para decenas de miles de personas, ¿no?, ahora mismo en la Franja de Gaza. Y hemos llegado hasta aquí porque a nivel regional se han conjurado diversos factores que han hecho que ahora haya sido el momento idóneo para que tenga lugar este alto el fuego. creo que es importante recordar que el papel, los términos del alto el fuego que se están estableciendo estos días, estaban ya sobre la mesa en diciembre de 2023. Tal y como confirmó hace unos días el primer ministro de Qatar, que es uno de los principales mediadores en el conflicto, y eso demuestra que se han perdido 13 meses, 13 preciados meses en que miles y miles de vidas se podrían haber salvado, no solo de la población palestina en Gaza, sino también de rehenes israelíes que por lo que se sabe murieron a causa de los ataques de su propio ejército contra la población palestina. Entonces, ahora hay un momento regional y sobre todo internacional con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca que ha permitido que haya este alto el fuego. Donald Trump, él ya insistió en que no quería que tener guerras, ¿no? Que durante su mandato hubiera guerras en el mundo. Más allá de tener la guerra contra Gaza, también ha insistido en su intención de tener la guerra contra Ucrania. Y incluso, como decíamos, antes de su llegada a la Casa Blanca, porque ha sido este lunes 20 de enero cuando ha sido investido el presidente, pero el alto el fuego ya se anunció el pasado miércoles y entró en vigor el domingo. Y el temor es saber qué es lo que ha prometido Trump a Netanyahu para que por fin ceda y acepte y tener un alto el fuego en Gaza, ¿no? Eso es algo que no sabemos del todo. Se habla de la posible anexión de Cisjordania, como ya casi ocurrió en el último mandato de Trump. Y ya vemos que, por ejemplo, hoy mismo, bueno, esta madrugada, cuando después de ser investido presidente, a Trump ya se le ocurrió la idea de dar el primer regalo al gobierno de Benjamin Netanyahu, que era la reversión del régimen de sanciones contra los colonos israelíes, que es una señal de lo que puede llegar a ser, ¿no? Un gobierno estadounidense incluso aún más favorable a los deseos expansionistas de Netanyahu y sus aliados de ultraderecha.
Claro, es interesante lo que vos contás porque el panorama de la geopolítica con la llegada de Trump y ya los discursos y todo lo que estamos viendo en todas las facetas, en las tecnocráticas, en los millonarios, en el papel de China, sin entrar en el tema TikTok y todo lo que podemos estar viendo en estas últimas semanas. Pero todo va hacia un cambio de roles o de reforzar algunos roles. Y como vos bien decías, ¿qué se da cambio? ¿Cuál es la letra chica que ni siquiera está firmada y los acuerdos que están debajo para que entendamos si realmente puede haber alguna posibilidad real, concreta, de que los involucrados puedan garantizar un cumplimiento del cese del fuego, ¿no? Y la reconstrucción, pienso también en todo lo que, en las imágenes que veíamos de una franja de Gaza devastada, destruida, y a su vez, bueno, el festejo de algún modo de tantos meses de masacre, de enfrentamientos y demás, ¿no? ¿Cómo es el día después? ¿Cómo se arma algo de humanidad después de todos estos meses?
Pues es difícil porque precisamente una de las presiones que la administración Biden insistía a Netanyahu era que se pensara en un día después en Gaza, ¿no? Se pensara en quién se va a enfrentar a tantos millones y millones de toneladas de escombros, quién se va a enfrentar a la destrucción del sistema educativo, del sistema hospitalario, quién va a gobernar Gaza, porque jamás ha sido completamente diezmado, pero a nivel de infraestructura, pero a nivel de apoyo tampoco ha perdido todo el apoyo que tenía que tenía antes de la guerra. Entonces vemos como hay esa duda, ¿no? Hay esa duda de qué va a pasar después de bueno, qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, ahora que ya ha terminado la violencia, y Netanyahu en ningún momento lo ha querido aclarar. Puede que también sea en parte por la presión de sus socios de gobierno ultraderechistas, que ya han expresado su intención de que esta guerra contra Gaza llevaría a la aniquilación de Hamás, y por lo tanto eso allanaría el camino para construir asentamientos judíos de nuevo en la franja de Gaza. Pero vemos que ahora la realidad sobre el terreno es de completa devastación. Es decir, más del 60% de los edificios han sido dañados o destruidos. Ahora mismo el 92% de las viviendas han sido destruidas o dañadas de alguna forma, haciendo que la amplia mayoría de ellas sean inhabitables. Y muchas familias lo que han hecho durante estos dos días de alto el fuego, durante estas primeras jornadas del alto el fuego, es ir a ver sus casas, ¿no? Ir a ver qué queda de ellas, con la esperanza de poder volver y de poder vivir en ellas. En la mayoría de los casos, como decía, es prácticamente imposible, y volver a esas casas y a esas zonas, ¿no?, donde han construido su vida, sus recuerdos, sus familias, implica un riesgo también para ellas, porque por un lado hay en algunos sitios mucha munición sin explotar, por lo que eso es un grave riesgo para su salud. En otros casos también hay sustancias contaminantes, tóxicos, que tienen gran riesgo para una población que ya está en general en un estado de salud muy débil después de 15 meses de brutal guerra, y también de un momento en que las necesidades de salud sean no prioritarias, es decir, de vida o muerte, no se han priorizado, ¿no? Y lo más probablemente duro es que no solo hay estas municiones ni las sustancias contaminantes, sino que en las ruinas de sus casas aún quedan cuerpos de vecinos y familiares que los equipos de la defensa civil no pudieron retirar en su momento, porque en muchos casos Israel, al atacar un edificio, luego cuando venían los equipos de rescate volví a atacarlo. Entonces el riesgo para la seguridad de estos equipos que han sido muy castigados durante toda la guerra era muy grande, y vemos que en estas primeras jornadas de alto el fuego ya han recuperado más de un centenar de cadáveres bajo las ruinas. Así que bueno, este día después es muy desolador, porque Naciones Unidas estima que hay alrededor de 42 millones de toneladas de escombros en toda la franja de Gaza, que si hubiera un centenar de camiones trabajando a tiempo completo, se tardaría alrededor de 15 años en retirar. Es decir, solo limpiar los escombros implicaría 15 años, y la reconstrucción completa llevaría alrededor de 350 años. Es un y además en un territorio donde cada 5 o 10 años hay una guerra, y donde cuando no hay guerra, Israel y Egipto están bloqueando el acceso de muchos materiales al enclave. Tanto el día de mañana para Gaza es desolador.
Es sin duda desolador, una recomposición que, bueno, vos estás mencionando además un balance, digamos, en números, en porcentajes, pero que además da cuenta de la destrucción total, con ayuda humanitaria que sería incluso muy compleja de resolver en lo inmediato, ¿no? De personas que estuvieron privadas de agua, de energía, de hospitales, de todo lo que hemos visto con el horror de todos estos 15 meses y antes también, por cierto, lo que vos decías. ¿Cómo crees que va a cómo es la política hoy de gobierno de tanto de la franja de Gaza como de Palestina? Y si nos podés explicar esto del fuera de papeles de la anexión de Cisjordania, posiblemente, ¿qué significaría, para comprenderlo, quienes no estamos al tanto de las políticas internacionales y qué significa una anexión de Cisjordania, ¿no? Que es, entre otras cosas, lo que comentabas hace un rato por el recién asumido Donald Trump.
Sí, ahora en términos de gobierno, en primer lugar, parte de la comunidad internacional abogaba porque fuera la autoridad palestina quien tomara posesión, por así decirlo, o quien pasara a gobernar la franja de Gaza. Pero la autoridad palestina, además de estar completamente en bancarrota por las crisis económicas que ha sufrido, es una entidad que a la que la sociedad palestina no da apoyo. Es decir, los líderes de la autoridad palestina son vistos como líderes corruptos, líderes que se aprovechan de su posición y que no miran nunca para el interés del pueblo palestino. Por eso el éxito de Hamas, ¿no? Ahí también se explica por qué esta milicia, no digo ahora, pero sino antes del 7 de octubre, tenía mucho éxito, porque se la veía como alguien que simplemente hacía algo por el pueblo palestino, que realmente resistía contra el enemigo israelí. En cambio, la autoridad palestina es aliada del gobierno israelí, y vemos como en muchos casos ayuda al ejército israelí a detener a palestinos disidentes y otras acciones que la hacen completamente impopular. E incluso Netanyahu y su gobierno ya han dicho que no quieren que la autoridad palestina tenga nada que ver en el gobierno de Gaza. Ellos abogan por un gobierno formado por la supervisión de varios países árabes, pero como decíamos, no hay ningún plan formal para el día después, y todos son realmente declaraciones, pero que no hay nada sobre el papel ni nada que se vaya a llevar a cabo próximamente, porque además también de estos países árabes la población palestina tampoco se siente representada por regímenes extranjeros, y además por regímenes que tienen relaciones o oficiales o no oficiales con Israel. Por eso sí, perdón.
No, continúo, por favor.
Por eso es realmente clave la entrada aquí de Trump, ¿no? Como decíamos, porque puede cambiar mucho la realidad ahora mismo sobre el terreno, porque puede incluso aupar aún más a los ya poderosísimos líderes de ultraderecha que hay en Israel, que son líderes abiertamente antipalestinos y perdón, y que dan apoyo a el expansionismo total y acabar con la tierra palestina y hacerla toda israelí. Entonces, en el último mandato de Trump, en el primer mandato de Trump, ya hubo esta opción de anexionar la Cisjordania ocupada, que sería una anexión más de forma formal, porque a nivel de la realidad sobre el terreno, cada vez más la tierra y Palestina está ocupada por Israel, y el gobierno de Israel y el ejército israelí actúa como si fuera su propia tierra allí. Es decir, sería más formalizar de alguna forma esta anexión, y vemos que en caso de que esto ocurra, las consecuencias pueden ser realmente catastróficas, ¿no? Ya el gobierno israelí está aplicando un sistema de apartheid en la Cisjordania ocupada, tal y como denuncian grandes organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o otras organizaciones locales israelíes. Pero en caso de que se anexione Cisjordania, queda por ver cuál va a ser el modelo. Es decir, ¿van a controlar a millones de palestinos que formarán parte del Estado de Israel, pero no podrán votar en elecciones, no podrán decidir a sus gobernantes? Eso claramente es un sistema de apartheid, ¿no? Y dentro del de la ley internacional no está reconocido, un Estado no puede hacer eso. Pero realmente vemos que Israel ha cruzado absolutamente todas las líneas rojas, prácticamente como si de un juego se tratara para ellos, y no conoce límites, y lo hemos estado viendo cada día en nuestros televisores sin que nuestros líderes hagan nada. Por lo tanto, la llegada de Trump tristemente solo facilitará que esto siga siendo así.
Sí, pienso en los tribunales internacionales, en todas las causas internacionales y el pedido de detención. Pienso en todo lo que se violó a nivel de organismos internacionales, mencionaste varios en esta charla, y cómo jugará, ¿no? Nunca me olvido de, previo al 7 de octubre de 2023, que Netanyahu tenía más de 300.000 personas marchando, manifestándose en Tel Aviv y en varias ciudades de Israel. Y bueno, luego pasó primero el ataque de Hamas y luego, bueno, todo lo que ya venimos conversando. ¿Crees que a nivel político sigue teniendo un apoyo importante, más allá de la geopolítica y los acuerdos internacionales de las extremas derechas? ¿En el pueblo israelí sigue fortalecido Netanyahu luego de estos meses?
Es difícil de valorarlo, porque realmente Netanyahu es un líder muy impopular. Porque como tú misma decías, antes del 7 de octubre del 2023 hubo todo este movimiento de protestas en contra de su reforma judicial y se detuvo, se logró detener, y sí que hubo un momento de unión del pueblo israelí ante el enemigo exterior, pero la forma que ha tenido Netanyahu de gestionar la crisis de los rehenes, ¿no? No solo aquel día Hamas mató a 1.139 israelíes, sino que también secuestró a más de 250, y para Netanyahu y sus socios de coalición han demostrado que estos 250 israelíes no le importaban, porque lo más importante era acabar con Hamas y cumplir con esos deseos expansionistas de conquistar la tierra palestina, en este caso la franja de Gaza. Y esto le ha generado mucha oposición a Netanyahu por parte de las familias de los rehenes y por parte de una gran parte de la sociedad israelí, que se solidariza con estas familias y que también ha pedido un alto el fuego, ¿no? Muchos de ellos piden el alto el fuego para sacar a los rehenes y luego continuar la guerra. Una minoría también empatiza con el sufrimiento del pueblo palestino, pero es una pequeña minoría y quiere que la guerra termine de una vez por todas, ¿no? Y en este sentido queda por ver si eso le pasará factura a Netanyahu. Él, como decía antes, sus socios de coalición no están de acuerdo con este acuerdo de alto el fuego que se ha llevado a cabo. Uno de sus principales socios ultraderechistas ya ha renunciado del gobierno como protesta, y de momento eso deja a Netanyahu en una ajustada mayoría, pero si su otro socio ultraderechista, que es Bezalel Smotrich, otro líder colono, abandona el gobierno, aquí sí que el panorama político de Netanyahu se le complica. Pero es verdad que después de muchos encuentros esta última semana, antes de la entrada en vigor del alto el fuego, Netanyahu logró convencer a Smotrich para que esperara hasta el final de la primera fase, ¿no? Ahora el alto el fuego durará 42 días, en que saldrán 33 rehenes y se detendrán los combates. Y luego hay dos fases más, en la que acabarán de salir el resto de rehenes e incluso los cuerpos de los rehenes muertos. Pero Smotrich ya ha exigido a Netanyahu que se comprometa a retomar los combates una vez pasen estos 42 días de la primera fase. Con ese compromiso, de momento se ha mantenido en el gobierno y ha pospuesto su posible dimisión hasta dentro de 40 días ahora. Entonces veremos hasta qué punto Netanyahu es capaz de aguantar, porque no podemos olvidar que Netanyahu está ahora mismo en pleitos con la justicia, está declarando o debería declarar cada semana varios días ante el juez por sus casos de corrupción y soborno, tráfico de influencias que tiene la justicia israelí. Así que veremos, es muy difícil. Hemos pronosticado muchas veces la caída de Benjamin Netanyahu e incluso en ocasiones ha resurgido de sus cenizas, así que es difícil ahora valorar hasta qué punto esto puede acabar con él y con su carrera política.
Totalmente, te entiendo perfectamente. Andrea López Tomás, estamos hablando desde Beirut con Andrea, corresponsal del periódico .cat. Pueden leer todos los días sus crónicas, sus notas. Siempre nos contabas que en este terreno, en estos 15 meses, fue imposible ingresar a la Franja de Gaza, a Cisjordania en el último tiempo también. Bueno, Andrea también estuvo en medio de los bombardeos que se produjeron en parte de Beirut, en parte, bueno, del Líbano, no sé si algunos en Beirut fueron, sí, tal cual. Estoy con un mapa en la cabeza. Pienso si será posible que puedan ingresar periodistas nuevamente, si se va a poder hacer alguna cobertura in situ, cómo están dadas las circunstancias de justamente la cantidad de periodistas que cubren generalmente los conflictos en Oriente Próximo, en Oriente Medio.
Ahora mismo aún no hay noticias de que las periodistas extranjeras podamos entrar en la Franja de Gaza y es algo que por lo que deberíamos batallar más, ¿no? Es decir, ahora ya no hay excusas, ya no hay riesgos para nuestra seguridad en teoría, ¿no? Pues ¿por qué no podemos entrar e informar y también de alguna forma dar un respiro a las decenas de periodistas palestinas que nos han informado durante estos 15 meses mientras ellas mismas sufrían la guerra y sufrían el hambre y sufrían el desplazamiento? Creo que es momento ya de que nos dejen hacer nuestro trabajo y solo podemos esperar y seguir presionando al gobierno israelí, que al final es quien controla las fronteras de Gaza, para que nos permita el acceso.
Clarísimo, Andrea, clarísimo. No puedo despedirte sin antes preguntarte sobre algo que todas vimos, a pesar de que van a decir que no hemos visto lo que hemos visto, y en el caso de haberlo visto, van a decir otra cosa, que era otro gesto, que no lo recuerdan bien, que hay otro significado distinto al que tiene, por supuesto. Pero hay videos, y es muy claro el gesto, estamos hablando de Elon Musk ayer, eufórico, un saludo nazi, sin lugar a dudas, en los actos de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. ¿Qué reflexión, si hay una reflexión para hacer de este hombre, si podemos decir que es un hombre?
La reflexión es que ya no se esconden, ¿no? Es increíble que en ese escenario mundial que es la investidura del presidente de Estados Unidos se atreva a hacer eso no solo una, sino dos veces. Y es realmente desolador, como decíamos sobre Gaza, pero es desolador el panorama mundial al que nos enfrentamos. Y como estas personas no solo ahora tienen un puesto en el gobierno probablemente más importante del mundo, sino que controlan nuestros accesos a la información, es decir, el X, ¿no? Lo que antes era Twitter, la plataforma de Elon Musk, es un pozo de odio, de completa desinformación. Y a mí me gustaría animar como periodista y como persona que se preocupa precisamente por dar información veraz y contrastada que no sigamos creyéndonos todo lo que vemos, en redes sociales que existen básicamente para desinformar y para ayudar a estas personas que hacen el saludo nazi durante la investidura de la presidencia de Estados Unidos. Creo que es bastante significativo de lo que hizo ayer, que es lo que se está haciendo cada día en X y en las redes sociales.
Clarísimo, Andrea. Bueno, te agradecemos, como siempre, que nos tires una cantidad de no de información, sino también de reflexión y de sentir sobre este presente, sobre estos contextos, bastante desalentadores, por cierto, cuando además.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Crítiques per part del Partit Popular a l'acord entre el PSOE i Junts per aprovar el nou decret òmnibus que permetrà incrementar les pensions. Un decret que també inclou les bonificacions al transport, les ajudes pels afectats a la dana i la prohibició de desnonaments a famílies vulnerables amb una reparació de l'Estat als propietaris. El text inclou que Junts aixeca la congelació de les negociacions sectorials amb el PSOE i que la mesa permetrà la tramitació de la qüestió de confiança a Sánchez. El portaveu popular Borja Semper ha dit que Sánchez ha triat plegar-se a les exigències de Puigdemont.
Y Sánchez, como ha quedado acreditado, ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido el señor Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza que le exigía.
Avui que el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs contenciós administratiu que l'Associació Professional Independent de Fiscals havia interposat contra el decret de renovació d'Álvaro García Ortiz com